Buenas tardes. ¿Cómo están? Ok, vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos en el tema cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Ahí en 1 Timoteo 4:6. Ok. El segundo punto, vimos el primero, un buen ministro, dijimos, es aquel que advierte de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. El 2, ahí mismo dice en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas, dice, serás un buen ministro de Jesucristo. Aquí el 2 sería, un buen ministro es un siervo de Jesucristo. Un buen ministro es un siervo ¿de quién? De Jesucristo. Aquí la palabra, en primer lugar, la palabra buen está hablando lo mejor. No más o menos, ¿verdad? Sino buen ministro es que seas el mejor ministro o siervo de Jesucristo, ¿verdad? La palabra ministro es donde viene de la palabra griega que significa esclavo, siervo. Y cuando decimos ser un buen ministro, es un siervo de Jesucristo, estaríamos diciendo un siervo fiel en las responsabilidades que su amo le da. Un siervo fiel en las responsabilidades que su amo le da. Vamos a un texto, 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. ¿Listos? Dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Administradores. Los siervos somos administradores. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Los misterios de Dios se refiere precisamente al Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser buenos administradores del Evangelio de Jesucristo, como siervos. Ahora, esta palabra servidores en 1 Corintios 4:1 viene de una palabra griega que sí tiene que ver en relación con el esclavo. Pero es una palabra griega que tiene que ver con remero. Remero. De remar. Y cuando se usa esta palabra remero, se está refiriendo, fíjense bien, se está refiriendo a aquel esclavo encadenado al barco que remaba y moría haciéndolo. Yo no sé si algunos de ustedes ha visto alguna vez una película, por ejemplo, Ben-Hur, ¿verdad? Es una película donde vemos claramente esto, cómo a los esclavos se les encadenaba y se desgastaban, ¿no? En el barco y morían. Entonces, la idea, fíjense bien, de ser servidores de Cristo aquí está hablando de que todo ministro debe de ser esa clase de esclavo que rema sirviendo a Jesucristo, desgastando su vida para llevar a la iglesia los propósitos de Dios. Así que un buen ministro de Jesucristo es esta clase de siervos, ¿verdad? que ofrecen su vida remando, sirviendo, no importa que su vida se desgaste, no importa que su vida se acabe, siempre lo van a estar haciendo. Vamos a seguir con otro punto. Ahí mismo, 1 Timoteo 4, 6 sigue diciendo, serás buen ministro, dijimos aquí, perdón, serás buen ministro de Jesucristo y nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido, dice ahí. Aquí sacamos el tercero, un buen ministro de Jesucristo se alimenta constantemente de las Escrituras. Si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, tenemos que estar alimentándonos constantemente a través de la palabra de Dios. La palabra nutrido viene de una palabra griega, fíjense bien, que significa alimentarse continuamente, instruirse constantemente. Eso es lo que significa esta palabra nutrido. Entonces, un buen ministro es aquel que estudia, que lee, que escudriña, que medita la palabra de Dios, pero lo hace ¿cómo? A ver, ayúdeme, ¿lo hace cómo? Constantemente, exactamente. No cada lunes ni cada martes, sino constantemente. Su libro, el libro del siervo, es la Biblia de cabecera. No los libros de César Castellanos, ni Nick Warren, ni Maxwell, ni... Es la Biblia, el libro de cabecera de un buen ministro de Jesucristo, no los libros, ¿no? Fíjense, cuando ¿es bueno leer libros o no? Sí. ¿Es bueno tener libros o no? Sí. Pero hay que saber entender que el libro de cabecera es la Biblia, no los libros, ¿no? Yo cuando, antes de casarme, lo he compartido, compré muchísimos libros, como que me llegó una euforia de comprar libros. Y es más, yo la mayoría de los libros que tengo los compré de soltero. Muchísimos libros. Si me preguntan que si ya los leí todos, ¿no? Todavía no termino de leerlos todos. Pero la verdad es que en aquel tiempo yo no entendía este principio. En aquel tiempo yo creí que los libros eran más importantes que la Biblia. Pero llegó el momento en que lo comprendí, por eso no he leído todos los libros, ¿no? Comprendí que la cabecera de libros entre todos es la Biblia. Y es bueno tener libros, es bueno leer libros. Pero principalmente el libro de libros que debemos de leer es el de la Biblia. Porque miren, estos libros generalmente en su prólogo, los libros, después de haber leído, te dicen en el prólogo, después de haber leído este libro, tu vida ya no será la misma. Y digo, ¿será así? ¿Será el libro o será la Biblia la que hace que ya tu vida no sea la misma? Yo el único libro que leo que dice que tiene el poder para cambiar, para transformar, para dar salvación, para dar una nueva vida, es la Escritura. Un libro no. Un libro nos ayuda, es un libro auxiliar y nos da ciertas ayudas, ¿no? Pero no es verdad que los libros producen eso. Claro, si un libro te guía a las Escrituras, pues es la Escritura la que hace todo esto, ¿no? Ahora, bien alimentado, bien nutrido significa bien alimentado constantemente, ¿pero de qué? ¿De los libros? De la palabra del Evangelio, de las verdades del Evangelio, ¿no? De la sana doctrina, porque también ese es otro punto, la sana doctrina. Una sana doctrina va a producir buenas conductas, una mala doctrina va a producir malas conductas. Ahora bien, qué importante entonces, mis hermanos, es que todo siervo tenga una palabra fresca y abundante en su vida. fresca y abundante. ¿Qué significa tener una palabra fresca y abundante? Tener una palabra fresca y abundante significa alguien que está estudiando continuamente la palabra de Dios, porque va a haber frescura en sus palabras, pero también va a haber abundancia de la palabra. Bien dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Así que mis hermanos, si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, tenemos que alimentarnos constantemente de las Escrituras, de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien nutridos. Vamos a seguir. Primera de Timoteo 4:7. Dice ahí en Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y aquí entra el cuarto punto. Un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, desecha las enseñanzas extrañas. Dice, cuando dice y desecha las fábulas profanas y viejas, por ejemplo, la palabra desecha quiere decir rechazar. Y la palabra fábulas viene de una palabra griega, que significa mito o mitos. La palabra fábulas. No les dicto la palabra griega porque, pues, digo, el que tenga su isgur ahí la va a encontrar, ¿no? Pero les doy la definición, ¿no? A veces es difícil hasta pronunciar algunas palabras griegas. Entonces, mejor prefiero no dar más que la definición. Ahora, un mito, fíjense bien, es una persona o cosa. Un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades y virtudes que no tienen. Repito, un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades y virtudes que ¿qué? Que no tienen. Por ejemplo, ¿han oído de la mitología griega? Muchísimo, ¿no? ¿Pero sabían que hay mitología evangélica? ¿Cuántos han oído de la mitología evangélica? ¿No? ¿A poco no han oído? ¿No han oído a alguien que dice, no toquéis al ungido de Dios? ¿Sí han oído o no? Pues es una mitología. Ese es un mito. ¿Qué dijimos que era un mito? Una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades y virtudes que ¿qué? Que no tienen. ¿Hay algún texto en la Biblia que dice que no toquéis al ungido de Dios? No lo toques, porque es el ungido, es el superestrella. Esa frase, no toquéis al ungido de Dios, está mal sacada del texto, mis hermanos. Está fuera del contexto. Otra frase que se usa en la mitología evangélica, pacte con Dios. ¿Lo han oído? ¿Sí o no? En la televisión, ¿no? En un canal que se llama Enlázate, ¿verdad? Y algunos sí se enlazan. No, hermanos, son mitos. Pacta con Dios para que Dios pueda responder a tu petición, a tu oración, y porque la Biblia, no es verdad, Dios no dice eso. Esos son mitos, se le atribuyen cualidades y virtudes a una cosa que no es así. Por ejemplo, más de alguien se le ha oído decir, Dios me reveló que en un año Guadalajara será para Cristo. Y lo he oído muchísimas veces, ¿eh? Así no es, mis hermanos. Esas son mitologías evangélicas. Y esas son las que debemos rechazar, debemos desechar. Fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Son enseñanzas extrañas. Y luego dice profanas. Esta palabra profanas tiene que ver de una palabra griega que significa pagano y que quiere decir o significar sin afinidad verdadera con Dios y su palabra. Sin afinidad verdadera con Dios y su palabra. Y cuando dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, las palabras y de viejas, significa una mujer vieja, ignorante, habladora y chismosa. Y no sé qué más podamos decir, ¿no? Mujer vieja es lo que significa y de viejas, mujer vieja, ignorante, habladora, chismosa. Hay mujeres que son así y se consideran ministras de Dios, ¿eh? Por ahí anda una disque tal profetisa llamada Ana Méndez. Aguas. Con ese tipo de mujeres. Hace años hubo una mujer aquí en Guadalajara que promovía mucho la lluvia de oro. Y la lluvia de oro, y la lluvia de oro, y bueno, había gente que hasta llevaba sus bolsas para que le cayera y llenara su costalito, ¿verdad? Luego iban con el joyero, y ya que llegaban con el joyero les decía, esta es brillantina, o diamantina, perdón. Gracias. Fíjense. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios porque ustedes están aprendiendo la sana doctrina, y espero que ninguno se vaya tras otras cosas, ¿no? Las muelas de oro, que también se dio en su tiempo, las muelas de oro. Entonces tenemos que tener cuidado, el buen ministro de Jesucristo desecha las enseñanzas, ¿qué? Extrañas. Y yo le estoy hablando de unas cuantas, hablar de doctrinas extrañas, no se imagina cuántas cosas ha podido uno ver, ¿verdad? Tan terribles, cosas muy raras dentro del cristianismo. Yo una vez me presentaron un video donde estaba asombrado de ver al pastor andar en el suelo como un cerdito y haciéndole como un cerdito, y luego por allá otra mujer corriendo como una cabra, y hasta que va y se topa con la pared y cae al suelo, y bueno, no. Y el predicador que estaba diciendo, esta es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Mitología cristiana, hermanos. Fábulas profanas y de viejas. Pero bueno, vamos a seguir. Primera de Timoteo 4:7. ¿Qué más? ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Aquí está. Pablo aquí se dio esa tarea. Un buen ministro de Jesucristo, dice aquí en Primera de Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Un buen ministro de Jesucristo se ejercita siempre en la piedad. ¿Se ejercita siempre en qué? En la piedad. Ejercítate. Viene de una palabra griega que significa gimnasio. Entrenar rigurosamente hasta el cansancio. Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, un deportista en X disciplina, lo que ese deportista lleva en su disciplina, qué tan rigurosa es la disciplina de un deportista. Si el deportista no practica horas y horas su disciplina en la que está envuelto, pues seguro no va a lograr los propósitos y las metas que este deportista tiene. Tienen que trabajar duro, tienen que entrenar de una manera hasta que se les acaba toda la energía, ¿no? Y la idea aquí principalmente de ejercitarnos de esa manera, mis hermanos, de entrenar rigurosamente hasta el cansancio, es en el ejercicio de practicar la piedad hasta que te canses, hasta que te agotes. La piedad, mis hermanos, significa la actitud firme de ir en pos de Dios. Que nada te impida lograr eso. Así tengas todos los obstáculos enfrente, que los tengas que pasar. Que tu meta sea llegar en pos de Dios. Que tu aprovechamiento espiritual en Dios sea cada vez más notable. Que se note. Que se note que te ejercitas en la piedad, que se note que eres un hombre metido en la palabra, metido en la oración, metido con Dios, obediente con Dios. Que así sea tu vida, ¿no? Y mi vida. Como dice Pablo, fíjense, Filipenses 3:12, vamos a ver un ejemplo de este ejercitar la piedad en la vida de Pablo y cómo Pablo no se daba por vencido con lo que había logrado. Mire lo que dice él aquí en Filipenses 3, verso 12 hasta el 14. ¿Lo tienen? Dice ahí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Pablo está hablando aquí, mis hermanos, si usted observa, él está dando la alusión como de una competencia de atletismo, de carrera, de esfuerzo. Pablo no se conforma con lo que ha logrado en la carrera con Cristo, y ha logrado muchas cosas. Así que también nosotros, de la misma manera, no podemos conformarnos: bueno, es que ya no soy así, ya no hago esto, ya no practico esto otro, pero sin embargo todavía tienes mucho para llegar a la meta. No te quedes ahí, ejercítate en la piedad. Haz un esfuerzo mayor y ve hacia aquella meta, ¿verdad? Extiéndete hacia adelante. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe y termina tu carrera. La carrera que comenzaste un día que decidiste comenzar con el Señor. Amén. Dice en el verso 8, todavía aquí nos sacamos otro principio, pero dice: porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿En qué sentido no aprovecha? No está diciendo, ya ves, ¿para qué aprovecha hacer ejercicio? No le hace que todos nos pongamos bien sandillones, no le hace. No. No está hablando en contra del ejercicio corporal. El ejercicio corporal, mis hermanos, cada vez entre más pasa el tiempo y los que vivimos en una ciudad más, nos damos cuenta de la necesidad de la importancia del ejercicio físico. Se ocupa caminar, se ocupa hacer ciertos ejercicios continuos, ¿verdad?, que nos ayuden a mantenernos en salud. Y más para los que ya pasamos el medio siglo, ¿verdad? Los que ya pasamos el medio siglo, con más razón debemos cuidar nuestro cuerpo físico a través del ejercicio. Pero está diciendo que aquí el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿En qué sentido? En las cuestiones de las que estamos hablando, en cuestión a las razones o a las cosas espirituales. Para nada tiene que ver el ejercicio corporal, no me ayuda nada en lo espiritual. En ese sentido se está diciendo, para poco es provechoso. Dice: pero la piedad para todo aprovecha. ¿Para cuánto aprovecha la piedad? Para todo. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Así que, mis hermanos, que nuestro enfoque principal no sea el cuidar nuestro aspecto físico, sino nuestro enfoque principal sea el que nos ejercitemos realmente en la piedad, porque la piedad sí nos va a aprovechar en todo. Así que haríamos esta pregunta: ¿cuánta energía, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánta dedicación estamos brindándole a la piedad tú y yo? ¿Cuánto nos estamos enfocando realmente en este ejercicio de la piedad? El buen ministro es un hombre con propósito. Todas las instrucciones que da deben de ser confiables en su vida. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ejercita en la piedad. Es un hombre comprometido con Dios. Es un hombre que hace lo que Dios dice. Es un hombre que no hace nada fuera de la voluntad de Dios. Es un hombre que se le distingue por buscar siempre, por dedicarse a Dios, por ser un hombre dedicado a Dios. Así que, mis hermanos, ahí está, un buen ministro de Jesucristo se ejercita siempre, ¿para qué? Para la piedad. Bien, seguimos. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 9 y 10, ¿verdad? El 10, vamos a leer el 10. Dice el verso 10: que por esto mismo, ¿qué dice? Trabajamos. Aquí está otro punto importante para ser un buen ministro de Jesucristo, el número 6. Dice: un buen ministro de Jesucristo trabaja, un buen ministro de Jesucristo trabaja incansablemente. Trabaja incansablemente en la predicación del Evangelio y sufre oprobios. La palabra trabajamos aquí, donde dice por esto mismo trabajamos, del texto griego, fíjense bien lo que significa: significa trabajar duro hasta sentir fatiga física. Trabajar duro hasta sentir fatiga física. ¿En qué sentido lo está hablando? En las cosas de Dios, en las cosas espirituales de Dios. A eso se está refiriendo. Trabajar duro. Y la pregunta es: ¿qué tan duro trabajamos realmente? En las cosas de Dios. ¿Nos fatigamos en el estudio sistemático de la palabra de Dios? ¿Nos desgastamos en los tiempos que pasamos con el Señor, mis hermanos? ¿O somos de los que decimos: ah, voy a estudiar ahorita un rato en la noche, ¿verdad? Saca la Biblia, saca su cuaderno y su pluma, comienza a leer los primeros 5 minutos y... dulces sueños. Ah, pero trabaja duro, trabaja fatigándose, ¿verdad? Desgastándose en tiempos con el Señor. Mis hermanos, el buen ministro de Jesucristo es aquel que trabaja incansablemente. Y bueno, para los que trabajamos de tiempo completo como su servidor, Nos es más todavía como de pensarla más, ¿no?, en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo secular, pues yo tenía un patrón al que tenía que darle cuentas, patrón físico. Cuando estoy de tiempo completo no tengo un patrón físico, tengo un patrón que sé que en lo espiritual me está viendo todo lo que hago. Entonces, si tú en lo natural, en tu trabajo natural, no eres una persona que trabaja duro, En lo espiritual te va a costar trabajo saber trabajar duro. Si en lo natural, por ejemplo, tú eres de esas personas que entra a un trabajo y está buscando la manera siempre, ¿verdad?, de decir, voy a trabajar 4 horas y 4 horas me lo voy a pasar en el baño. O sea, entre las 8 horas va así por horas y va. Ese es su trabajo. Ese no es un trabajo duro. De esa misma manera lo vas a hacer en el trabajo con el Señor. Cuando yo fui llamado a trabajar de tiempo completo, por ejemplo, yo estaba en Las Águilas, ahora lo vivo aquí, pero cuando yo estaba en Las Águilas, yo no necesitaba que alguien estuviera detrás de mí para poder trabajar duro y para poder hacer lo que a mí me tocaba hacer, porque lo había aprendido en lo natural. Así que, mis hermanos, se requiere, para ser un buen ministro de Jesucristo, se requiere trabajar incansablemente. Y ese trabajar incansablemente va a depender del esfuerzo que tú hagas. A lo mejor eres bueno también, puede ser que también seas muy bueno para trabajar en lo secular, pero lo espiritual te hace falta. No eres lo mismo. No trabajas con la misma fatiga que lo haces de la otra manera. El buen ministro trabaja arduamente hasta el cansancio, se fatiga hasta el punto que no puede hacer nada más. No más. Yo recuerdo, mis hermanos, por ejemplo, si yo les platicara los inicios de Casa de Oración Las Águilas, eran duros. Porque cuando empezamos ahí, para empezar era un salón de eventos. Y al principio, cuando nos fuimos ahí, la idea era que tenía que haber eventos para sacar para la renta del pago de la renta de los servicios. Así que nuestros servicios los teníamos ahí, había que guardar, meter, sacar, todo lo de la iglesia, ¿no? Pero en el caso de su servidor, a mí me tocaba hacerla hasta de administrador del salón de eventos. Es decir, yo tenía que contratar meseros, tenía que ir a las 3 de la mañana, es un sábado para amanecer un domingo, pagarles a los meseros que recogieran todo y me dejaran limpio, al irme a mi casa a dormir, y luego tenía servicio a las 11, regresar a las 8 de la mañana, acomodar las sillas, acomodar el sonido, todo eso lo tenía que hacer uno. Y luego dirigir, y luego predicar. Bueno, cuando uno comienza, la tienes que hacer de todo. Y es trabajo, Ardo. Llegó un momento en que yo llegaba a pensar, bueno, ¿qué es? ¿O soy administrador del salón de eventos o soy pastor? Gracias a Dios, nada más duramos 3 años así. A los 3 años... tomamos la decisión de no más eventos ahí. Eso tiene que ser exclusivo para el Señor. Pero se requiere trabajo. Y si se trabaja, va a haber resultados, ¿sabían? Si usted trabaja arduamente, tú vas a ver los resultados de ese trabajo. ¿En qué debe de consistir este trabajo duro? ¿En qué debe de consistir? En esforzarnos al máximo, no solo por estudiar, porque una parte es estudiar, pero en esforzarnos al máximo por llevar el Evangelio, la sana doctrina, predicarlo, aplicarlo correctamente a situaciones concretas en nuestra vida. Va a haber muchas situaciones concretas de nuestra vida donde vamos a tener que practicar este trabajo arduo, incansable. Yo podría hablarles, por ejemplo, cuando yo comenzaba también en Las Águilas, yo recuerdo que hubo un grupo, fíjense, había un grupo de exalcohólicos, que de alguna manera me contactaron con ellos porque querían escuchar del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y este grupo se juntaba por allá cerca del Canal 6, por allá por el estadio, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros viviendo en Las Águilas, yo no podía manejar porque yo nada más tenía un ojo operado, mi ojo derecho. Yo por la noche no podía conducir. Entonces, yo me tenía que ir en camión hasta allá. Ya de regreso, pues bueno, los hermanos sembraban y me pagaban mi taxi de regreso a mi casa. Pero había que hacerlo de un día después de tener el ensayo de alabanza. En cuanto se acababa el ensayo de alabanza, que lo teníamos a una hora temprano, yo me iba hasta allá. Pero valió la pena el esfuerzo, valió la pena ese trabajo de estar hablándole a la gente, de estar predicándole, porque ese grupo de exalcohólicos anónimos después vinieron y se congregaron en la iglesia. Y yo les decía, ahí tienen al profeta cerca, ahí está casa de oración, estadio. No, no querían ir al estadio, querían venir hasta Las Águilas. Bueno, es que así pasa, ¿no? La gente, cuando tú trabajas con la gente, hay gente que de alguna manera se identifica contigo y quieren seguir a donde tú estás, ¿no? En fin, yo les decía, ahí está Adrián cerca, y no querían ir ahí a la iglesia de casa de oración estadio. Pero así es, a veces el trabajo tiene que ser arduo. A veces aún en lo secular, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes sirven, trabajan en lo secular. A mí también me tocó vivir esa experiencia, trabajar en lo secular y ser pastor. Cuando yo empecé mi primer pastorado en la Laja, Jalisco, yo tenía mi trabajo secular. Yo trabajaba en una arrendadora, como el pastor Toño Ortiz y el pastor Memo Gómez, éramos compañeros en la arrendadora. Yo también trabajé en lo secular y tenía mi horario de trabajo, y después de ahí me tenía que ir hasta este pueblo a pastorear. Y bueno, así hay tiempos donde se requiere de ese esfuerzo, se requiere de ese trabajo. Y bueno, cuando Dios tiene un llamado, pues en su tiempo nos hace el llamado para dedicarnos a Él, ¿no? Pero se requiere de esfuerzo, fatiga. Cada uno de nosotros tiene que saberlo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Dice ahí mismo, 1 Timoteo 4:10, sufrimos oprobios. O sea, no solamente hay un trabajo arduo, sino que también se sufre, ¿qué? Oprobios. Y este sufrir oprobios significa, fíjense bien, hacer algo hasta agonizar, quedar exhaustos. No, seguimos en el mismo, en el 6, habíamos dicho, un buen ministro trabaja incansablemente en la predicación del evangelio y sufre oprobios, dijimos, ¿no? Entonces estamos aquí viendo esta parte de sufrir oprobios. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 11:26, fíjense, él dijo, este es el sufrir oprobios en el evangelio. ¿Se sufre cuando uno se dedica al Señor? Bueno, sí, sí le sufrimos. Aquí dice, 2 Corintios 11:26, en caminos muchas veces. Yo a veces me pregunto, mis hermanos, bueno, no sé si me alcanza el tiempo por los ejemplos que trae uno, ¿no? Pero cuando empezábamos aquí en Casa de Oración, centro, hace más de 35 años, nuestras primeras misiones o la primera misión a la que íbamos es un pueblo que se llama El Platanar. Y íbamos varios jóvenes, entre ellos pues Chuy García, otros hermanos y su servidor. Y la única manera en que podíamos dar a este pueblo era tomábamos un autobús, y luego el autobús nos dejaba en un pueblo que se llama Atequiza, no, adelantito de Atequiza, San Jacinto se llama el pueblo, adelantito de Atequiza, como que vas a Ocotlán para ese rumbo. Entonces ahí nos bajábamos y luego de ahí caminábamos, cruzábamos este pueblo San Jacinto, y cruzas el río, el famoso río, ¿no? ¿Qué es? ¿Lerma? Sí, es el Lerma, ¿no? O Santiago es allá en Nayarit, ¿no? Es el Lerma aquí, ¿no? Bueno, lo cruzas en una panga, lo cruzamos en una panga. Y luego de ahí, cruzando la panga hasta el pueblo que estaba hasta la orilla del borde del cerro, hacíamos 2 horas y media caminando. Esa era la primera misión y de esa manera teníamos que hacerlo. Bueno, le doy gracias a Dios que fue cuando estábamos bien jóvenes y teníamos toda la energía del mundo, porque si ahorita nos pusiéramos a caminar, quién sabe si le hiciéramos, ¿verdad? Pero era una bendición ese esfuerzo. Y fíjense la manera, yo tenía mi trabajo, yo me acuerdo que iba a mi trabajo, salía de trabajar a las 3 de la tarde, la reunión era a las 7, entonces tomaba mi autobús, ya me compraba mi lonche en el camino, y la cosa que venía llegando yo como a las 5 de la tarde allá, y allá ya estaban los otros jóvenes. Entonces la reunión empezaba a las 7, venía la reunión, nos quedábamos a dormir, siempre llevábamos un sleeping porque dormíamos en el patio de la casa de los hermanos, ahí lo tendíamos, el sleeping, dormíamos. Y al día siguiente, en el caso mío, yo me tenía que venir a las 5 de la mañana para poder alcanzar a llegar a mi trabajo. Y sin luz, la única luz era la luz de la luna. Pero ahí venía uno en el camino de regreso y luego se oían los coyotes. ¡Au! Nombre, en el nombre de Jesús, a correrle, ¿no? Se nos hacía más corto el camino, pero bueno, se acuerda uno de todas estas cosas que son bonitas experiencias en la vida, pero que dice uno, híjole, ¿cómo hacíamos estas cosas, no? ¿Cómo Dios nos movía en el corazón, que no nos importaba ir a donde fuéramos? Y hoy en día yo veo muchos jóvenes que no son así. Hay muchos jóvenes que les cuesta trabajo pagar este precio, ¿no? Sufrimos oprobios, dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo ven? ¿Se sufren oprobios? Ahí está. El buen ministro de Jesucristo, mis hermanos, dijimos, es aquel que trabaja incansablemente en la predicación del Evangelio, pero sufre, ¿qué? Oprobios. Así que no te haga sentir mal el que tengas que pasar por cosas, o hermano, ¿a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a tal lado. ¿Y vamos, en qué vamos a dormir? Pues en el suelo. Otro lugar donde nos enviaron, y ya con esto voy a terminar. Yo me acuerdo, íbamos a un lugar que se llamaba, bueno, aquí Zapotlanejo, sí lo conocen, ¿no? Cuando me enviaron a Zapotlanejo, no me recibieron en ninguna casa, yo dormía en la iglesia. Y me acuerdo que había un joven que le gustaba acompañar, yo voy contigo, de veras, sí, ya voy. Oye, pero en la mañana hay tarántulas, ahí donde estaba la iglesia, y no me creía, ¿no? Entonces ya nos fuimos, fue conmigo una vez, y yo le puse mesitas porque dormíamos en el lugar donde era la escuelita de los niños, en el salón, juntaba las mesitas y le ponía su sleeping para que él durmiera arriba y yo ponía mi sleeping y mi cobija para dormir en el suelo. Pero él como que no sabía dormir porque se oían unos, ¡pah! Se daba unas caídas a medianoche, ¿verdad? Como tres veces, ya la tercera de plano ya no le hablé, lo dejé que se quedara en el suelo. Pero en la mañana temprano, no diario, pero de vez en cuando, entraban porque había una cortina y la cortina de abajo estaba medio abierta y entraban tarántulas. Entonces junto a él estaba que lo despierto, mira lo que hay, ¡ah! Pega el brinco. Pero a todo eso se enfrenta uno, mis hermanos. Pero si tu corazón está a ser un buen ministro de Jesucristo, el Señor te da la capacidad para que lo puedas hacer. Amén. No importa en dónde tú tengas que estar, lo importante es que tú obedezcas a Dios y seas verdaderamente un ministro de Jesucristo, y no de esos ministros que están buscando donde les ofrecen un hotel de 5 estrellas y que los lleven en el mejor transporte que les puedan llevar. A veces, mis hermanos, los misioneros, los verdaderos misioneros, son aquellos que ni transporte tienen que caminar largas jornadas para llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Y espero que el Señor le hable y sea usted un ministro de Jesucristo. Amén.